esta masacre de Napalpí, están ni más ni menos que Vera Jarach, que es, bueno, ella es periodista, es una de las madres de Plaza de Mayo también, y la cineasta reconocida internacionalmente, Lucrecia Martel, ¿no? Lucrecia, que además ya hemos escuchado varias veces declaraciones de ella haciendo hincapié en la importancia de que sean los pueblos originarios y que se escuchen sus voces en los medios de comunicación, en el cine, que haya una nueva mirada hacia los pueblos originarios, o que haya una mirada contemplativa y los integre también, ¿no? A estas historias que se cuentan en el cine a nivel local y a nivel mundial. Bueno, para hablar de cómo ha sido también este proceso de acompañamiento psicológico a víctimas y familiares de la masacre de Napalpí, que han testimoniado en estas últimas audiencias, estamos con Carolina Fule. Ella es psicóloga y es parte de este equipo de acompañamiento psicológico de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia. Muy buenos días, Carolina. Aquí Marcela y Noelia, te saludamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, este acompañamiento que realizan a víctimas a la hora de dar su testimonio, también es similar a lo que ya se había aplicado aquí en el Chaco con los juicios por delitos de lesa humanidad, ¿no?
Sí, es exactamente el mismo esquema de acompañamiento. Como decía, es un acompañamiento psicológico de cara a un juicio, ¿verdad? Estamos hablando de juicios por delitos de lesa humanidad, que implica un trabajo previo al juicio, en todo lo que es el acompañamiento, la preparación del testigo víctima, previo a la escena judicial propiamente dicha, donde van a prestar declaración. El acompañamiento en la misma situación del juicio, es el acompañamiento en el momento que van a prestar la declaración testimonial, y luego, posteriormente también, se hace un acompañamiento, bueno, para poder ver el impacto, ¿no es cierto?, de tomar la palabra en la escena judicial.
En estos casos estamos hablando, en el caso de los delitos de lesa humanidad de la última dictadura, también hubo mucho silencio posterior o cuando regresó la democracia por parte de las víctimas de torturas. Pero en este caso es muy particular lo que sucede con Napalpí, porque son 98 años de silencio, o al menos 90 de silencio, y 8 años en los que se ha empezado a hablar del tema, con algo que afecta a toda una comunidad, ¿no? ¿Cómo han intervenido ustedes en este caso?
Sí, es cierto, Noelia, como vos decís, tiene su propia particularidad este juicio y lo que fue la masacre en Napalpí, una de otras masacres, ¿no es cierto? Hay que decirlo, por las mismas características que tienen que ver con el pueblo indígena, el lugar del pueblo indígena y las históricas prácticas por parte del Estado, del hombre blanco, ¿no? Arrasando con la identidad, la cultura, la cosmovisión, las tierras del pueblo indígena, ¿verdad? Sí, nos encontramos con una situación de temor, ¿no? De desconfianza, claramente, en muchos años de mantener la verdad de lo que sucedió intrafamiliarmente con unos pocos, con mucho miedo a hablar, ¿no? Uh-huh. Como impacto traumático, ¿no? El temor a hablar, a tomar la palabra, y particularmente el temor a hablar en la lengua materna, en la lengua cuom.
Claro,
¿no?
eso relataban en las audiencias que no solamente fue un exterminio a la comunidad indígena, sino también a su lengua, a su cultura, porque han tenido miedo de hablar luego en su lengua originaria, porque solamente por hablarla eran perseguidos.
Sí, de hecho hubo una decisión de no transmisión transgeneracional, digamos, de la lengua por una acción de cuidado, de protección dentro de la misma comunidad, ¿no? Por temor a que se repita. No es como uno podría decir algo que no ha cesado de moverse. El temor, digamos, a o digamos la posición de estar a merced del otro, ¿verdad? En situación de esclavitud, ¿no?
Ahora, Carolina, ¿cuál fue la estrategia por utilizar un término, no? Para poder llegar a esa confianza que necesitan, porque, digamos, ellos de por sí son comunidades cerradas, no hablan, no es frecuente que hablen con otros, ni se explayen, ni mucho menos que puedan sacar de adentro todo lo que tenían guardado, ¿no? Generalmente, y un poco lo que contaban los nietos y bisnietos era que a la noche era muy común que se sentasen sus abuelas o abuelos, y ese era el momento que tenían de reflexión o de pensamiento, y que ahí era el momento que ellos tenían para hablar, ¿no? Con sus nietos, y que por eso podían contar hoy lo que habían escuchado de los que estuvieron en ese momento de la masacre, ¿no? ¿Cómo hicieron ustedes para ganarse esa confianza, ¿no? Para que pudieran hablar.
Sí, bueno, la verdad es que es muy interesante tu pregunta. Yo creo que es lo que puedo ir pensando, ¿no? Porque también es cierto que aún estamos en esta experiencia, como pensando lo que va sucediendo, ¿no? Pero yo creo que nosotros llegamos como equipo de acompañamiento y todo el escenario del juicio en un momento posterior a otro anterior que tuvo que ver fundamentalmente con el trabajo de el mismo pueblo indígena. Juan Chico estuvo a la cabeza.
Sí.
Que fue un trabajo un trabajo de hormiga, un trabajo que llevó tiempo, un trabajo de ir casa por casa, un trabajo de investigación hecha, realizada por la misma comunidad, en la misma comunidad, de reconstrucción de la verdad de lo que sucedió. Ellos fueron, creo que ahí hubo un trabajo fundamental y en ese sentido sí, la confianza y como cierta cuestión restitutiva de la importancia de construir la verdad de lo que sucedió, de reconstruir la identidad y la historia del pueblo y por supuesto de toda la provincia, ¿no? Y ese trabajo es anterior. Ese trabajo tiene que ver con ese trabajo de investigación que fue como restableciendo la confianza en la palabra, ¿no?
Claro.
En la palabra y en el pasaje de lo privado a lo público, como necesidad de demostrar de que se sepa la verdad, ¿sí? Y que haya alguna reparación en ese sentido.
Y el trabajo de Juan Chico fue determinante, ¿no? Para todo
Fue
esto.
determinante y eso siguió, bueno, por supuesto, el trabajo de investigación de la fiscalía, ¿no? De recolección, de ver, bueno, testigos, testimonios, trabajos de investigación de investigadores que han trabajado dedicado varios años a la reconstrucción de las masacres, de la masacre de Napalpí. Pero sinceramente yo creo que fundamentalmente ahí hubo un trabajo, y el trabajo fundamental que es por la misma comunidad, ¿no? Reconstruyendo su identidad. Y creo que es un punto en esto que lo hemos visto en los juicios de lesa, pero acá particularmente hay algo que resiste y que es imposible de borrar, imposible de arrastrar, que es la identidad, que es la cosmovisión de los pueblos. Hay algo que resistió evidentemente todos estos años, ¿sí?, a borrarse, a olvidarse, y que, bueno, creo que el trabajo de Juan Chico lo que hizo fue ir a buscar eso que no podía terminar de callarse, ¿no?
Uh-huh. Carolina, ¿qué huellas detectaste vos en estas personas, tanto víctimas como familiares de víctimas de la masacre, que puedan, si se puede, ¿no?, comparar de alguna forma con las víctimas de delitos de lesa humanidad de la última dictadura?
Bueno, hay una que tiene que ver con la pregunta anterior, es decir, dentro de la misma dictadura se fueron generando movimientos de abuelas, de madres, plazas, y desde allí en adelante hubo todo un movimiento social de memoria, verdad y justicia, de toma de la calle, de reclamos por parte de, bueno, de las distintas organismos, organizaciones, hijos, bueno, que se fueron armando, que se fueron convocando, y que no pararon, digamos, de pelear, de luchar, a través de la toma del espacio público y del reclamo hacia la justicia, por, bueno, las políticas de memoria, verdad y justicia que desembocaron el gobierno de Néstor Kirchner, ¿no?, en los juicios por los delitos de lesa humanidad, y que además, bueno, haciendo un poco de memoria, luego de la desaparición de Julio López, se arman los programas de protección de testigos y de acompañamiento a testigos víctimas. Uh-huh. Creo que en este caso se encontraron históricamente en una soledad, en una repetición de prácticas por parte del Estado en relación a la no garantía de acceso a derechos, ¿no?, como algo que no terminaba de suceder en esta reducción en la que fueron esclavizados hasta matarlos, ¿no? Claro. Que, bueno, muchos de ellos marcaban, ¿no?, con el pedido de perdón de Coqui, y a partir de allí una serie de políticas reparatorias y de acceso a derechos se fueron moviendo y modificando algunas de las situaciones en las que estaban viviendo, pero como como hecho histórico y como lugar, digamos, de la comunidad indígena, ahí hay una diferencia muy grande.
Sí.
¿Sí? Creo que esa es algo que va a haber que trabajar mucho en relación a la inclusión, a la pluriculturalidad, ¿no es cierto?, a esta mirada colonizadora hacia los pueblos indígenas.
Claro.
Y colonizante, ¿no?
Sí, sí, sí. Sin duda es que esto es simplemente un primer paso de lo mucho que falta, ¿no?, en cuanto a la reparación, a una verdadera inclusión, ¿no?, que aún hoy sigue ocurriendo la discriminación hacia las comunidades indígenas en nuestra provincia y en todo el país. Carolina, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Sabemos que, bueno, ya está empezando allí la audiencia en el Centro Cultural Haroldo Conti, así que vamos a continuar, ¿no?, con la cobertura de estos juicios, y desde ya muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Bueno, y hablábamos con Carolina Fule, ella es licenciada en psicología.